UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, ¿qué tal? No os voy a engañar, llevo unos días dándole vueltas a la cabeza sobre cómo empezar esta nueva temporada. Debido a la pandemia que todos conocemos y de la cual no queremos hablar demasiado, tuvimos que parar y nos quedó la espinita de no poder continuar haciendo radio, que al final es lo que más nos apasiona. Después de varias semanas de debate en el equipo, llegamos a la conclusión de que nuestra etapa como estudiantes de periodismo debía terminar como empezó. Y es así, entre micrófonos y haciendo nuestro programa. Queremos dar las gracias a Susi, que hizo posible que hoy estuviéramos en este plató, y a todos los que han ayudado para que esto siga adelante. Por motivos académicos, no podremos contar con nuestro compañero Alejandro Vidal, a quien queremos mandarle un fuerte abrazo y la mayor de las suertes en su nueva andadura. En nuestra nueva temporada, nuestro propósito es que disfrutéis, que os sintáis cómodos y, en la medida de lo posible, poder transmitir la actualidad deportiva desde un foco objetivo, que al final es como entendemos esta profesión. Contaremos con la presencia de nuestro amigo y compañero Jaume Llorca, con el gran Tomás Marín y también con la voz, desde Madrid, de Agus Vítori, aparte de varias sorpresas a lo largo de esta apasionante aventura radiofónica. Mi nombre es Álvaro Molina y esto es El Catenacho. ¡Empezamos! Antes de dar paso a nuestros periodistas, repasamos los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. Un fin de semana movidito en el mundo del deporte. En la Liga, el Real Madrid se deja 2 puntos en la cerámica ante un buen Villarreal, que fue de más a menos. El Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga, consigue una victoria en los últimos instantes ante un aguerrido Getafe. El Betis gana en el Ciutat de Valencia y deja al Levante a 12 puntos de la salvación. El Valencia se aleja de los puestos europeos tras su derrota en Mendizorroza ante un Alavés que va a la salvación más cerca. El FC Barcelona empata en el RCD Stadium y no aprovecha el pinchazo del Real Madrid. En baloncesto, el equipo de Lasso consigue la victoria por 1 punto ante un Gran Unicaja y el partido del Barcelona quedó aplazado por un brote de coronavirus en el UCAM Murcia. En fútbol sala, Chino y Catela, los máximos artilleros del Viñalbal y Valdepeñas, se marchan al Dinamo de Samara para afrontar una nueva aventura en Rusia. En Fórmula 1, esta semana se presenta el coche de Ferrari que pilotarán Carlos Sainz y Charles Leclerc. Y esta madrugada, Los Ángeles Rams han ganado la Super Bowl en un partido de infarto. Empezamos este primer programa con dos de nuestros colaboradores especiales. ¿Qué tal, Jaume?
Hola, buenos días, Álvaro. Pues nada, muy bien. La verdad es que un fin de semana apasionante de deporte y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo lo que nos ha deparado este fin de semana.
Tomás Marín, desde Xàtiva, ¿qué tal?
Buenos días. Encantado de volver a estar aquí en el Catenaccio una temporada más y muy contento de compartir con vosotros cabina.
Empezamos con la Liga, jornada la verdad es que apasionante, con resultados que igual a priori al principio no esperábamos. Empezamos con el líder, que empató en la Cerámica, un duelo que tuvo 2 partes, la primera sí que fue más del Villarreal, por cierto, gran Lo Celso, pudo irse con ventaja en el marcador, y en la segunda sí que es verdad que el Madrid se volcó un poco más para conseguir esa victoria. ¿Cómo visteis el partido?
Bueno, la verdad es que el partido fue muy apasionante, ¿no? En la primera parte, el Villarreal, como bien has comentado, ha dominado. La frescura de Lo Celso, la nueva vida al equipo de Emery, que es lo que le faltaba, una frescura, nuevas ideas. Pero al Madrid se le está notando bastante la falta de Karim Benzema, ¿no? Que es su referente, lo remata todo, mete todos los goles y le está costando bastante la lesión que ha tenido. Ahora hay que tener en cuenta que este próximo martes van a jugar contra el Real Madrid y sin Benzema lo van a tener muy complicado, la verdad.
Bueno, yo la verdad es que vi a un Villarreal, hizo una primera parte increíble. La verdad es que, como bien has comentado, Tomás, Lo Celso es un fichaje para mí increíble. O sea, está cedido hasta final de temporada, sin opción a compra, pero la verdad es que al equipo de Emery le da algo más, ese plus que el Villarreal necesitaba. Y bueno, por parte del Madrid sí que es verdad que la segunda parte se pudo llevar el partido perfectamente, con dos ocasiones, incluso tres, de Gareth Bale. Pero bueno, finalmente entre los palos y Jerónimo Rulli, pues evitaron el gol madridista. Pero bueno, yo creo que más que la falta de Karim Benzema, yo vi a un Madrid un poco atascado, también es verdad, por la falta de Luka Modric. Creo que fue el croata uno de los que una de las piezas clave que faltó en el Real Madrid. Y bueno, creo que fue también uno de los aspectos a destacar del partido.
Yo creo que al final el empate fue justo, dejando también un poco de lado esas decisiones arbitrales. Después hablaremos de ellas y de lo que está suponiendo el VAR estas últimas semanas, pero yo sí que creo que al final fue justo el empate, una parte para cada uno. Sí que es verdad que el Madrid igual en la segunda parte se queda con ese sabor de boca un poco amargo después de ese larguero de Jovic que ya parecía que iba dentro, y después ese rebote con Nacho que la saca a Aurier de bajo los palos. Pero yo creo que al final se pueden ir contentos porque el Villarreal se sigue acercando a esos puestos europeos, el Madrid sigue con una ventaja bastante amplia en Liga y lo tiene bastante, bastante claro para conseguir ese título. Mirando esa clasificación, vemos que el Sevilla está segundo, pero el que está tercero es el Betis, que yo creo que está haciendo una temporada espectacular. Sigue ganando, está en esa tercera posición, como bien decimos, en semifinales de la Copa del Rey, está en UEFA. ¿Qué techo le ponéis a este equipo de Pellegrini?
Pues para mí aún es pronto para poner techo a cualquier equipo que haya ahora mismo en la Liga. El Betis está demostrando su gran capacidad de gol, la capacidad de gol, tener a Juanmi, tener a Fekir, que está siendo para mí la revelación de esta liga, está siendo para mí, en mi opinión, el mejor medio centro ofensivo, podemos de falso 9, por decir una manera, de la liga, ¿no? 45 goles en 24 partidos, aunque les hayan anotado 29. La eficiencia de cara al gol está siendo la absoluta clave para que se mantengan terceros, y Pellegrini, con jugadores como Juanmi, la recuperación de Borja Iglesias, que estaba desaparecido estas últimas temporadas, le está dando ese plus y esa nueva vida al Betis, que debe de estar muy orgulloso de la temporada que está haciendo y debe de aspirar aún más, diría yo. Yo creo que tiene la capacidad de poder superar a Sevilla sin ningún problema.
Sí, la verdad es que creo que ahora mismo el Betis tiene un bloque de jugadores muy bueno, tiene una plantilla muy, muy extensa que creo que le va a hacer luchar por la Champions, bueno, por los puestos de Champions, como por la final de Copa del Rey. Vamos, creo que el partido el otro día contra el Rayo Vallecano fue un ejemplo de lo que es el Betis, o sea, un equipo, un bloque sólido, que sale bien a la contra, que también domina muy bien el balón, y bueno, la verdad es que, pues eso, teniendo a jugadores como Sergio Canales y Nabil Fekir en el centro del campo, pues se pueden hacer maravillas como las que están haciendo. Y bueno, también quiero destacar el trabajo que está haciendo Manuel Pellegrini, que bueno, en todos los equipos que ha estado ha dejado huella y creo que también esto es un aspecto a destacar.
Yo quería ir ahí. Veo que es un equipo de autor, que al final Pellegrini está sacando rendimiento de jugadores que al principio no parecía que pudieran llegar al nivel que están llegando. Ya hablo de William Carvalho, hablo de Borja Iglesias. Al final está sabiendo manejar ese talento que tiene en el centro del campo con Fekir, con Canales, con Guardado. Guido Rodríguez yo creo que también ha dado un paso al frente y está cojando una temporada espectacular. En defensa sí que parece que va minimizando errores que antes le penalizaban. Bartra está también en un buen nivel. Edgar está espectacular, el chaval que acaba de salir de la cantera y yo creo que ya es presente verde y blanco. Y al final está construyendo un equipo muy sólido, muy equilibrado y tiene una plantilla muy, muy amplia. Y además con las renovaciones que está haciendo a lo largo de estas semanas que ha hecho, está construyendo un equipo de presente y de futuro que va a dar mucho que hablar. Otro de los partidos clave se jugó este domingo, el último, el que cerraba la jornada del domingo entre el Español y el Barcelona. Derbi siempre caliente, dos expulsiones al final de Piqué, de Nico Melamed, un poco con polémica. ¿Le da al Barcelona? ¿Veis que le da al Barcelona con este nuevo estilo de Xavi que está intentando implantar con los jóvenes, con la velocidad arriba, con los nuevos fichajes? ¿Le da para pelear, entrar en los puestos Champions? ¿Le da para la Liga, como bien decían Laporta y Xavi antes del derbi? ¿Cómo lo veis al equipo catalán?
Bueno, yo creo que el equipo de Xavi actualmente solo puede optar a entrar en puestos Champions. La verdad es que el aficionado culé está, está muy emocionado y está con un positivismo increíble, pero yo la verdad es que veo al equipo de Xavi con aspiraciones para puestos de Champions y poco más. Creo que es un equipo que está ahora mismo en construcción y la verdad es que creo que le hacen falta un par de años por lo menos para volver a ser el Barça que era.
Yo creo que se ha rehecho muy bien el Barça. Ha tenido la suerte que en este mercado de invierno ha tenido la posibilidad de fichar a 3-4 jugadores que le han venido genial. Pudimos ver anoche la influencia que está teniendo Adama Traoré en el juego del Barcelona. Está siendo el factor clave de este esquema nuevo de Xavi que está llevando a Can Barça, ¿no? En mi opinión, clasificarse a Champions debe de ser una prioridad absoluta, pero yo creo que si ganan en Valencia el domingo y siguen con esta buena dinámica, no debe tener ningún problema en acercarse, yo creo, al Real Madrid si empieza a pinchar como pudimos ver en Villarreal. Las lesiones le están afectando mucho y hay que tener eso en cuenta.
Yo creo que el Barcelona lo que debería ir es con pies de plomo. O sea, se está vendiendo, que es normal, porque al final Laporta ha vivido una época gloriosa, Xavi ha vivido una época gloriosa en el equipo culé, y es normal que al final se hacen las campanas al vuelo, pero tienes que saber lo que tienes, tienes que saber que Messi ya no está, que Messi al final es el que te salvaba las temporadas, el que te ganaba ligas, ya no lo tienes ese factor tan diferencial, tienes un grandísimo equipo, porque al final, mirando jugadores, mirando la plantilla, has confeccionado en este mercado de invierno una plantilla competitiva, ya no te digo para ganar la liga, pero sino competitiva y para poder entrar en esos puestos Champions. Pero sí que el Barça yo creo que tiene que ir filosofía cholo, partido a partido, que los jóvenes se empiezan a formar, que se conozcan un poco más, y yo creo que poco a poco sí que se puede acercar, pero sin lanzar esas campanas al vuelo como sí que estamos viendo a Laporta o Xavi en esas ruedas de prensa, porque yo creo que no le hacen bien al equipo. Y pasamos ahora a la Champions. Este mismo martes vuelve la Champions, esa competición que tanto nos gusta, y empieza fuerte. Este martes, PSG Real Madrid y Sporting de Lisboa Manchester City. El miércoles, Salzburgo Bayern e Inter Liverpool. ¿Cómo veis estos primeros cuatro partidos, Jaume?
Bueno, la verdad es que la eliminatoria entre el PSG y Real Madrid creo que será una eliminatoria muy igualada. Creo que pequeños detalles son los que marcarán el devenir de la misma. Y bueno, yo creo que un factor diferencial es Neymar, o sea, si llega a esta eliminatoria o no. Creo que puede ser, como bien he dicho, un factor diferencial para los parisinos si finalmente llega al partido. En la otra eliminatoria, entre el Sporting de Portugal y el Manchester City, creo que se decantará claramente para el conjunto de Pep Guardiola, pese a la gran temporada que están haciendo los españoles del Sporting de Portugal, como son Adani y Paolo Sarabia. Ahora bien, en lo que se refiere a las eliminatorias del miércoles, veo muy por encima al conjunto alemán. Creo que el Bayern de Múnich no dará opción alguna al Salzburgo. Y por último, el plato fuerte, el Liverpool-Inter de Milán. Son dos equipos que están en un buen momento de forma. Y creo que será un partido muy igualado, en el que veo al conjunto de Jürgen Klopp un escalón por encima de los italianos. Veremos qué nos deparan estos primeros cuatro partidos de octavos de final de la UEFA Champions League.
Sí, el análisis que acaba de realizar Jaume es más que claro y justificado, ¿no? El PSG-Real Madrid va a ser un auténtico partidazo, aunque yo veo un poquito por encima al PSG, aunque ya sabemos ese ADN que caracteriza al Real Madrid en Champions, ¿no? Luego en el Sporting de Portugal, Manchester City, sí, debería de pasar el conjunto de Guardiola sin ningún tipo de problema. Es más, sacar un buen resultado de Portugal ya tendría el equipo inglés ya tendría decantada ya la eliminatoria, ¿no? En el Bayern Salzburgo también lo mismo que ha comentado Jaume, que el Bayern debe de ganar sí o sí y es uno de los claros favoritos también para ganar esta Champions. Y el Liverpool Inter de Milán va a ser un partido que voy a tener muy muy en cuenta, ya que para mí es el plato fuerte. El PSG Real Madrid también estoy, pero el Liverpool Inter de Milán también me gusta mucho. Es un partido de los de antaño, de los míticos, de los antiguos, los que tienen mucha historia detrás, ¿no? Y creo que va a ser también como una nueva, vamos a decirlo, una nueva sangre, una nueva forma de jugar al fútbol del Liverpool, que va a tener que demostrar que todos los errores que han cometido en las anteriores ediciones de la Champions los pueden remediar con buenos partidos tanto en Milán como en Liverpool.
Yo, como bien decís, del partido grande es ese PSG-Real Madrid, sobre todo por el morbo. El morbo que al final lo rodea con nombres propios como Mbappé, con Messi, que vuelve a jugar contra el equipo blanco, Ramos, que al final parece que no se recupera, pero sí que podrá a lo mejor entrar en esa convocatoria. ¿Creéis que se puede notar mucho la baja del delantero francés del Real Madrid-Benzema en ese partido? Yo, para empezar, quiero decir que veo dos factores más. Uno es si está Mendy. Yo creo que cambia mucho que esté Mendy a que esté Marcelo. En estos momentos el lateral brasileño está dejando mucho que desear, sobre todo en la parcela defensiva. Y el otro factor yo creo que es Neymar, porque viendo un poco el partido del viernes de ese PSG, esta de Rennes, creo que no le hace falta al PSG Neymar. Parece que decir esto hace unos años era imposible, pero es cierto que al final tienes arriba a Mbappé y a Messi, que ya son dos jugadores que defensivamente no ayudan demasiado. Si sumas un tercero, igual el Madrid puede ganarte esa batalla en el centro del campo, y en las contras yo creo que puede ser demoledor. Y sobre todo Benzema. ¿Creéis que Benzema puede ser ese factor decisivo que pueda decantar la eliminatoria para el lado parisino, para el lado merengue? ¿Cómo lo veis?
Si somos realistas, Benzema es una gran parte de lo que es el Madrid, ¿no? Estamos viendo, bueno, como he comentado antes en el partido del Villarreal Real Madrid, se vio claramente la falta de Benzema en el esquema de Ancelotti. Es un jugador que baja todo, que viene a recibir, desborda, encara, dispara, tiene grandes registros, sabe sacar alternativas de donde no hay. Va a ser muy complicado tener que pelear con Kimpembe, con Marquinhos, y si va a jugar, por ejemplo, Jovic o cualquier otro jugador, ¿no? Pero la clave la va a tener Vinicius si sigue con esta buena dinámica de saber desbordar, de saber atacar. Yo creo que la descongestión del equipo del Real Madrid pasa por ahí, ¿no? Por las bandas, con Vinicius. Veremos si le sale bien esa jugada a Ancelotti y si el PSG no es una apisonadora como nos tiene acostumbrados.
Sí, bueno, yo creo que Karim Benzema es un fenómeno, es un jugador increíble. Y yo creo que sí que es un factor diferencial, pero creo que un jugador no puede afectar tanto a lo que es el devenir de una eliminatoria. Creo que hay otros 11 futbolistas por parte del Real Madrid y 11 futbolistas por parte del PSG que lo darán todo para llevarse la victoria. Así que, ¿es un factor diferencial? Sí, pero no veremos hasta qué punto afecta esta baja si al final no puede jugar el partido.
Nos vamos hasta la Copa del Rey, donde el pasado miércoles y jueves tuvimos los dos primeros encuentros de semifinales de esta Copa tan bonita que nos están ofreciendo estos equipos. Tomás, Athletic Valencia, partido bastante duro que al final se saldó con un empate a uno y que se jugará todo en Mestalla.
Sí, los precedentes del partido presagiaban una eliminatoria histórica, ¿no? Marcelino contra su equipo, los rifirrafes entre ambos entrenadores, el pase a la final en la Cartuja. Desde el minuto uno no vimos ninguna diferencia entre el Atleti de las anteriores eliminatorias cuando le ganaron al Barcelona y le ganaron al Real Madrid. El juego del Marcelino, que estuvo basado en una presión agonizante, la velocidad de Iñaki Williams, el desborde de intensidad, no acabó de incomodar de todo al Valencia, que salió muy bien plantado en el partido. A pesar de eso, en el minuto 37, a balón parado metió el primer gol del partido Raúl García, tras un buen remate y puso 1-0 en el marcador. Luego, en la segunda parte, el partido fue un correcalles de choques, faltas y físico, como en antaño, ¿no? El gol del empate llegó tras un gran centro de Thierry Correia, rematado por Brian Gil, que por la volea del sevillano la desvió a Riquezabala, un gran portero del filial vasco que está haciendo grandes méritos para conseguir más minutos, pero el más listo de la clase, Hugo Duro, remató a placer el rechace de esta parada e impuso el 1-1, que sería el resultado final. No obstante, cabe añadir que hay una gran polémica, ya que hubieron dos errores del VAR que más o menos podemos estar todos de acuerdo: una roja directa a Dani García no revisada y el posible penalti tampoco revisado a Hugo Duro. Esta polémica la hablaremos más adelante todos juntos en el Catenacho y la debatiremos.
Jaume, la otra semifinal, Rayo Betis, empezó bien el equipo entrenado por Iraola. ¿Qué crees que pasará en la vuelta, donde ha quedado 1-2, pero hay que tener cuidado porque no valen los goles fuera de casa, ya no cuentan como doble?
Sí, la verdad es que, como bien has dicho, no cuentan doble los goles fuera de casa. Y nada, yo la verdad es que creo que el partido en Vallecas fue un enfrentamiento de una intensidad muy alta. Y creo que Borja Iglesias hizo uno de los mejores partidos de esta temporada. La verdad es que apoyó, bajó balones, la verdad es que lo hizo muy bien y con un gran gol además. Y bueno, y por parte del Rayo Vallecano, creo que Óscar Trejo hizo también un partido excelente, como está siendo su temporada este año. Y bueno, creo que pese a la victoria de los de Pellegrini como visitantes, se verá un partido en el Villamarín muy vistoso, en el que el conjunto de Andoni Iraola creo que lo dará todo para el pase a la final de su Rayo Vallecano.
En fútbol femenino, el Barcelona sigue arrasando en cada partido. 0-3, le ganó al Athletic Club este fin de semana y le saca, ojo, 22 puntos a su perseguidor, que es la Real Sociedad. Me parece, yo creo que es una barbaridad lo que está consiguiendo el equipo, comandado por Alexia Putellas, que lleva 125 goles a favor y tan solo 6 en contra. Más apretada está la clasificación en los siguientes puestos, ya que la Real es segunda con 43 y le sigue el Tenerife, también con 43 y un partido menos. En la parte baja de la tabla, el Rayo es el farolillo rojo con 9 puntos y el Eibar, que es el otro equipo en descenso, tiene 16 y está uno de la salvación, que la marca el Villarreal con 17. Seguimos con el fútbol, pero nos vamos hasta el fútbol sala, que a mi parecer creo que poco a poco va teniendo más visibilidad y lo practica cada vez más gente. Jaume, apasionado de este deporte, ¿qué nos puedes contar de esta última jornada?
Bueno, esta jornada 15 de Liga en la Liga Nacional de Fútbol Sala ha estado muy disputada y nos ha deparado resultados bastante inesperados y muy abultados, como es el Córdoba Patrimonio de la Humanidad 7, Piñal Valíbal de Peñas 1, o el Pozo Murcia Costa Calidad 6, Industria Santa Coloma 5. Una jornada en la que los goles han sido los protagonistas, excepto en el choque disputado entre Palma Futsal y Fútbol Emotion Zaragoza, en el que el brasileño Igor ha dado la victoria a los locales. También hay que destacar la victoria por 4-5 de Rivera Navarra en casa del Levante Unión Deportiva y el empate en el Palau del Barcelona ante un gran Jim B. Cartagena. El conjunto dirigido por Vadillo se ha clasificado matemáticamente para la Copa de España. El Palma Futsal se asegura una plaza entre los 8 mejores de la categoría que disputarán la Copa de España. Por parte del equipo de Imanol Arregui, dependen de sí mismos para su clasificación a la Copa de España, ya que el Osasuna Magna Futsal cuenta con 2 partidos menos que el resto de equipos y un total de 19 puntos en su casillero. Tras la jornada 15 de Liga, sigue líder en solitario el FC Barcelona, mientras que por la zona media de la tabla se juegan una plaza en la Copa de España, Osasuna Magna, Córdoba Patrimonio, Levante e Inter Movistar. Por la zona baja de la tabla siguen en descenso Burela Fútbol Sala y Fútbol Emotion Zaragoza, situación complicada para ambos equipos que intentarán revertir en las próximas jornadas. Hasta aquí un repaso de todo lo que nos ha deparado la jornada 15 de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y cambiamos de deporte, nos vamos al motor, que poco a poco empieza a coger forma, ya se empiezan a vislumbrar esa nueva temporada tan apasionante que nos espera, se están presentando los diferentes coches. Esta semana conoceremos el Ferrari, que pilotará Carlos Sainz junto con su compañero Charles Leclerc, y la FIA también ha dado a conocer los horarios de todas las pruebas. Tomás, amante del motor, ¿qué nos traes?
9 días para volver a ver un Fórmula 1 en pista. Los test de pretemporada están ya al caer, y con esto la llegada del nuevo reglamento a la Fórmula 1, donde se prevé una temporada supuestamente mucho más igualada o, por desgracia, otra nueva era como las famosas de Red Bull Vettel o la de Mercedes Hamilton también con Rosberg. Haas, Aston Martin y McLaren ya han presentado sus nuevos diseños para esta temporada, en los que los cambios en aerodinámica son más que evidentes. Esta semana se presentan el Alfa Tauri, Williams, Ferrari y Mercedes. La que viene será el turno de Alfa Romeo y de Alpine. Todo aficionado al motor espera la vuelta de la igualdad y la competitividad en todas las escuderías. No obstante, tenemos muchos ejemplos en los que un cambio de reglamento solo ha conseguido crear una brecha gigantesca entre los equipos punteros, los de mitad tabla y los últimos. En España sigue despierto ese sueño por poder volver a vivir un título mundial. Ferrari tiene más papeletas para dejar atrás los malos resultados y volver a la pelea con Mercedes y Red Bull. Alpine, siendo realistas, tiene menos posibilidades para dar con la tecla y volver a lo más alto. No nos gustaría que el plan se convirtiera, como hablan las redes, en un plof. Cabe destacar la polémica con la doble sesión de pretemporada en Cataluña y Bahrein. En Montmeló las sesiones no van a ser televisadas, no habrá tiempos por vuelta y los equipos podrán llevar prototipos de su nuevo coche. No hará falta que lleven los de este año. En consecuencia, Bahrein va a coger los nuevos monoplatas, los va a tener sí o sí, y se televisará todo lo acontecido.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que os guste este programa. Estad atentos a nuestro Twitter e Instagram, ya que iremos publicando cualquier novedad del mundo del deporte en las redes sociales. Gracias, Tomás.
Gracias, un placer.
Jaume, un placer.
Gracias por todo. La semana que viene os traeremos más noticias y novedades sobre el mundo del deporte.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.